Muy buenas noches, Cuba. Otra noche más para compartir con ustedes la revista de la noche por Radio Martí. Y siempre estoy en buena compañía. Roberto Bermúdez, José Antonio Évora, yo soy Margarita Rojo.
Muy buenas noches, gracias, Margarita.
Buenas noches, Margarita.
¿Necesitas subirte eso un poco para oír mejor?
Ah, está bien, sí, ya lo tengo.
En la producción, Miguelito Sánchez. Danilo Fuentes Cortés en los controles también están tratando de disfrutar. Eddie Sicilia, buenas noches, Eddie. Qué rico. Nos vamos hoy de música, pero también de noticias. Bobby siempre nos trae cosas, no siempre viene sorprendido. Y dice, oye, Margarita,
bueno, no, y tú también traes,
quiero
también,
traer.
Tony trae también,
pero sí, pero siempre traemos algo que tú dices, ¿dónde tú sacaste eso?
Esto es un programa de equipo, Exacto. De equipo que trabajamos todos en equipo y traemos cosas.
Dime, entonces tiene que ver con alguien que yo creo que es el menos conocido, pero el que está dejando más que hablar ahora. Nos vamos a referir a los cuatro. A los escarabajos, a los Beatles y al menor y más joven de ellos, George Harrison. ¿Y por qué lo traemos a colación? Bueno, sin embargo, tú dices que poco se sabe de él, o mucho tuvo que ver, inspiró muchas de las canciones de sus colegas, los otros tres, de John, de Paul y de Ringo. Pero hay algo que quizás la gente no conoce, por lo menos yo no lo conocía, y Bobby lo trae hoy a colación y vamos a compartirlo también con ustedes. Tiene que ver con la faceta de compositor de George Harrison,
que es más de la que se creía.
Increíble,
punto.
Increíble.
Acuérdense que él era
el guitarrista
principal de los Beatles.
Como dijo Margarita, el más joven.
Sí. Y supuestamente era un compositor, de acuerdo con algunos de sus críticos, un compositor mediocre en comparación con Lennon y McCartney. Ajá. Yo nunca creí eso.
Bien.
Yo nunca creí eso.
Yo me creo cualquier cosa que ustedes me digan.
Yo no sabría responderte eso. No sabría responderte eso porque eso era lo que se difundía, se divulgaba. Ahora bien. Lo que pasa es lo siguiente. Se ha dado a conocer ahora, se ha revelado, se ha desvelado, digamos, de alguna manera, que George Harrison compuso muchas más canciones de las que él firmó, de las que bajo su nombre, bajo su rúbrica, y que él aparentemente no le interesaba mucho que aparecieran bajo su nombre. O sea, George Harrison, no. Y entonces, esa es la noticia que hay. Ahora bien, ¿cuáles son esas canciones? A mí me parece que sería, no sé, sería desacralizar perdón, a Lennon y McCartney, que siempre eran los que aparecían.
Exacto.
Lennon McCartney. Bien, ajá. Sería, imagínate tú, sería eso, y la noticia que se ha transmitido, no es que han dicho, no, tal canción es de George Harrison, y tal canción es de George Harrison, tal canción, no se ha dicho eso. Se ha dicho que él tiene más canciones, esa es la noticia que hay, que él tiene más canciones que él se las daba a Lennon y McCartney y bajo la autoría de ellos.
A mí lo que me llama la atención, porque lo que sí sabemos, y eso sí es conocido y está registrado, es que después que el grupo se descompuso, después que se disolvió, el primero que salió, por supuesto McCartney también sacó unas cuantas, ¿no? Pero
McCartney
la producción que Harrison tenía en el bolsillo era tanta, o sea, canciones que evidentemente habían sido propuestas por él.
Bien.
Durante toda la carrera de los Beatles y no habían sido escogidas por Lennon y McCartney para formar parte de los discos. Esas canciones que él compuso, que no formaron parte de la producción discográfica de los Beatles, las reunió poco después de disolverse el grupo y es una producción muy amplia.
Y eso es una
producción
amplia.
Y eso, fíjate lo que tú acabas de decir, interesante. Eso habla a favor de lo que estamos diciendo aquí.
Sí, claro.
Era un hombre que tenía, era un era.
Y alguna vez, creador, alguna autor, vez él autor. Explicó y dijo que a él no le interesaba
no,
que se supiera que él no era el autor de la
canción. No, eso es una actitud que se asume de que él parece que le daba canciones a los Beatles a Lennon y McCartney y la autoría era de Lennon y McCartney.
Recuerden que le decían The Quiet Beatle.
Sí.
O sea, era como el tranquilito, ¿no?
Sí, tranquilito.
Pero a mí me parece que el hecho de que haya sido tranquilito no significa que fuera mal compositor.
No, está bien, de acuerdo. Ya lo he explicado bien.
Y él fue también, creo que el que más experimentó. Él experimentó con más música, yo creo que los demás, ¿no? Los demás eran más clásicos en términos de lo que era la música.
A mí me parece que el hecho de que se hubiera ido a la India, porque él se quedó evidentemente realmente le muy impresionado con Ravi Shankar.
Ravi Shankar.
La
Ravi
cítara, Shankar. De hecho...
La cítara, perdón.
Sí. Hubo muchas composiciones.
Un instrumento que es diferente a la guitarra.
Que es como una guitarra,
pero... No es una guitarra.
No es una guitarra. Y el hecho de que muchas de sus composiciones de esa época... en discos de los Beatles tuvieran él usara la cítara, el hecho de que se llevara al grupo a la India con el Maharishi
a hacer
unas sesiones de recogimiento espiritual, de las cuales, por cierto, un día John Lennon se levantó y dijo: me voy, y le preguntó el Maharishi por qué, y dice: si usted sabe tanto, sabrá también por qué me voy,
porque me cansé.
Esas cosas eran parte,
falta de respeto,
y yo creo que sí, no, pero yo creo que eso era parte de toda la mística del grupo, y era era parte de cómo a la gente le interesaba siempre el chico.
Se habla también, por ejemplo, de Ringo, que Ringo, después que se separa, que era el menos quizás creativo de los cuatro. Sí. También experimenta un tanto con el cine, con las direcciones de cine, pero también hacía como una especie de composiciones teatrales. Él era, se convirtió en una figura muy querida en Hollywood. El que se va para Hollywood y el que se mete en el negocio de lo que sería el entretenimiento fue Ringo Starr, pero no recuerdo composiciones de él. Él no se destacaba como compositor.
No, como compositor él, no creo, ¿no?
Él hizo Octopus Garden.
Ajá.
Y hay una que él canta que es With a Little Help for My Friends.
Con una pequeña ayuda a mi amiga.
Pero es compuesta por Lennon y McCartney y se la regalaron a él.
Incluso
tengo entendido que los derechos de autor de esa canción están a nombre de él. Hay una cosa de Harrison, ya que Bobby trajiste esa noticia. Y quizás es de las menos conocidas. Los que somos fanáticos del grupo Monty Python, el grupo de comediantes ingleses que tienen una larga vida en la televisión británica y también unas cuantas películas antológicas, La vida de Brian, Monty Python y el Santo Grial, La bestia del reino.
Sí,
bueno,
sí.
La vida de Brian, tenían el guión hecho y no tenían dinero para filmarla. ¿Ustedes saben quién les dio el dinero? George Harrison.
Wow.
Ah, mira, pues. Ahora, yo les voy a preguntar.
Hipotecó la casa.
Para poder subsidiar.
Eso es una maravilla. Sí.
Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes. Sabemos, ya lo dije al principio, y bueno, lo comentamos entre los tres, lo comentamos, que es un poco sacrílego, ¿no? Ajá. Eso de decir, no, esta canción era de Harrison, y resulta que era de Paul McCartney, aparece como de Paul McCartney, y era de Harrison, qué sé yo. ¿Verdad que a mí me parece bien que eso no se explique? Somos periodistas los tres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros buscamos la verdad. O sea, tenemos que buscar la verdad
y quieres llegar al fondo del asunto.
Y quieres llegar al fondo del asunto. Está bien. Pero ustedes se imaginan, Tony y Margarita, que por ejemplo digan Yesterday, la canción que de Paul McCartney, que Gabriel García Márquez dijo en una ocasión, dijo: yo cambio toda mi obra, incluido 100 años de soledad, cambio toda mi obra, toda, lo dijo García Márquez, por haber sido el autor de esa canción. Yesterday. Lo dijo Gabriel García Márquez. Usted se imagina que diga, no era de McCann,
era de Harrison.
¿Te se imagina?
Claro, yo creo que es el ejemplo. Has apelado al ejemplo menos posible porque
hay una
historia completa de cómo McCartney compuso Yesterday,
sí,
y está súper contado.
Todo lo de él.
Sí, pero hay
No, pero te lo puse como ejemplo, o sea, claro. por decirte.
Y no hay colaboración, no puede ser que nosotros tres digamos... A mí se me ocurre una estrofa para una canción o una melodía, y entonces los tres empezamos a ponerle la...
Si todo eso se sabe, pero la idea pudo haber sido de Harrison, quién sabe, digo yo, la idea.
Pero eso no
el
le
tema
da,
de la canción.
Pero eso no le da autoría, eso no le da autoría.
No le da autoría, está bien. Okay. Es bueno, bien.
Vamos a escuchar.
Por lo menos una de mis favoritas.
¿Cuál?
A ustedes les gusta.
¿Cuál? Vamos a ver.
Here Comes the Sun.
Ah, sí, esa es de Dale. Joe Harrison.
Little darling, it's
Qué lindo.
Es una maravilla.
Bueno,
ahí estamos. Yo nunca había escuchado tan clarita la voz de George Harrison como
claro, él. Esta grabación no es la del disco de los Beatles. Esta es una grabación que hizo después del 70. Es una grabación él con, no sé si es su grupo, eso no lo sé, o si un grupo que formó específicamente para este disco.
McCartney formó un grupo también.
Claro, Wings.
Wings. Con su esposa.
Wings, con Linda.
Con Linda. Con
bueno, exacto.
Sí. Bueno, pues enhorabuena. Si se averiguamos, le prometemos a todos los que nos están escuchando esta noche, si averiguamos el porqué y si averiguamos el secreto de cuántas canciones compuso George Harrison.
Va a ser difícil, me bueno, imagino.
Pero lo traeremos.
Está bien, averiguaremos.
Y abrimos la interrogante.
Y para cerrar, yo no sé ustedes, de muchachos, les pasó lo mismo que en la época esa, de tus 12, 11 años, que ya, por cierto, estaban disueltos.
En el caso tuyo, que el mío no. En el mío no estaban disueltos. En el tuyo, que eres más joven.
Y uno, la canción de los Beatles que más de la que más hablaba con los amigos era El Llanto de mi Guitarra.
Sí, pero eso...
My Guitar Gently Weeps.
Pero Eric Clapton, ¿no?
Claro, pero es compuesta por él. Lo que pasa es que Lennon y McCartney se ponen roñosos cuando él está tocando y dicen, no, espérate, vamos a llamar a Eric Clapton para que haga el solo. Y Eric Clapton viene, hace el solo, pero la composición... Es de George, la película.
Pero fíjate, y ahí tenemos que ir entonces ya para irnos ya, porque creo que no tenemos tiempo.
No, la que me voy a levantar y me voy a ir. No. Mira la hora que...
No digo nada ya, no digo nada. Dale.
Él quería decir que hubo un menage à trois entre Eric Clapton y George.
No, Margarita, no fue menage à trois. Entre Patti Boyd, que fue la esposa primera de que lo conoció durante la
precisamente, la grabación
de la película de... la película aquella, ¿cómo se llamaba? La primera Beatles, ¿cómo era?
De Gerald Submarine, ¿no?
No, la anterior. Bueno,
It's a Hard Day's Night.
It's a Hard Day's Night. Ajá. Y después él se divorcia de ella, de Patti
Boyd. Si no lo dice, se muere.
Y se casa con Eric Clapton. Se casa con Eric Clapton, que también...
Tú tienes la canción...
Y Harrison fue a la boda.
Tienes la canción Leila ahí. Tienes la canción Leila, porque si sigue pidiendo...
No, ya,
le ponemos Leila. You got me on your knees. Leila. No, vámonos a otra cosa.
Dale, vamos a otra
cosa. Esta noche se está moviendo bien. Y es noche de jueves. Dicen que es Jueves Santo, vamos a hacerlo también noticioso, un jueves noticioso de la noche. Y una noticia que recurre... Lo dije y te lo dije, José Antonio, te dije lo de Pablo Milanés. Uh-huh. Otra entrevista más que le hacen.
Uh-huh. Nuevamente, otro músico.
Monstruo de músico y compositor también, cubano en este caso. No es la primera vez que le hacen una entrevista que le preguntan el tema político. Lo hizo una vez hace unos años atrás en Santiago de Chile y lo repite ahora en esta ocasión 3 años más tarde. Y es noticia y se está cubriendo por todas partes. ¿Por qué? Porque vuelve a describir el tristemente célebre campos de concentración, como él mismo los describe, de las unidades militares de ayuda a la producción de los años 70.
Yo le quitaría el célebre ese, ¿sabes?
Sí, tristemente célebre. Algunos lo comparan con campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, pero bueno él vuelve,
no, tampoco, bueno, no.
Él lo dice, estalinista.
Bueno, sí, pero sí, campos de concentración en el sentido de que los metieron ahí compulsivamente.
Exacto.
Bien, pero no, Auschwitz, y eso era para matarlos y era diferente. O sea,
yo no estuve allí y algunos de los cuentos que he escuchado es que había gente que ya querían irse directo.
Querían morir.
A morir, porque sí, la situación era tan, pero tan...
Me imagino.
O sea,
no imagino.
Solamente que no tengas libertad, es la represión que había en esos campos.
Sí, me imagino.
Pero de todas maneras, el hecho de que Pablo Milanés, que por cierto, como bien dices tú...
Que padeció.
Que se declara revolucionario.
Que se declara revolucionario y dice que los que no son revolucionarios son los otros.
Son los otros. Sí. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son esos?
Bueno, no.
Los otros, los que estaban ahí, ¿no?
Hagamos el inventario.
Él dice que el gobierno no es revolucionario, que él sí.
Pero que diga... Y por esta segunda vez me enviaron a campos de concentración.
Sí.
Eso habla, a mí me parece que habla bien de él y me parece que habla mal de ese aparato de propaganda del gobierno que durante tanto tiempo ha estado escondiendo la bola debajo de la manga.
Eso es lo que dice él. Quieren hablar de eso.
Y el hecho de que lo haga Pablo Milanés a estas alturas, señores, por lo menos hagan una mínima, un pedido de perdón pequeño, aunque sea, ya que se habló alguna vez de rectificación de errores. Bueno, si hay un error grande en la historia del gobierno cubano, ha sido eso.
Sí, está bien, pero la rectificación de errores a la que tú te refieres fue en el año 87, cuando el periodo de rectificación como diciendo, ahora sí vamos a construir el socialismo.
Me puse un poco cínico.
Pero Raúl Castro lo dijo el otro día, que ahora sí lo iban a hacer y que las cosas no estaban tan mal. Así que se repite la historia como se repite lo de la censura. Volviendo a Pablo, esto me interesa, ¿no?
Sí.
Porque Pablo, cuando decidió que iba a hablar, o decidió, como dicen muchos, no sé si estoy diciendo lo correcto, romper con la revolución o romper con el gobierno, que es como...
Con el gobierno.
Yo diría,
una frase que usan, ¿no?
Con el gobierno.
De acuerdo con sus propias palabras,
Exactamente. Uh-huh. Recuerdo la primera vez en España, en uno de sus viajes a España, Pablo Milanés tuvo un problema con su casa discográfica o su estudio de grabación en Cuba. Dicen algunos que de ahí es que proviene la ruptura, ¿no? El divorcio, si se quiere, con el gobierno cubano. En fin, a partir del momento que él lo hace, no ha dejado de hablar. Uh-huh. Hay que reconocer eso también.
Sí.
No le gusta, dice que no le gusta hablar de política, pero si le preguntan, ha respondido.
¿Y sabes qué? Hay muchos músicos que hablan de Pablo en la época anterior a todas estas declaraciones suyas que han sido tan críticas del gobierno cubano, que siempre lo mencionan como una persona capaz de ayudar a quienes estaban en desgracia, una persona que, sin hacer alarde de su fortuna, porque es un hombre con mucho dinero gracias a su obra, por ejemplo, hizo una revista que se llamaba Proposiciones, como un programa de televisión también.
Sí,
y en esa revista Proposiciones, que tuvo muy, muy corta vida, publicó mini ensayos que de otra manera nunca hubieran sido publicados en Cuba.
Pero con su dinero.
Con su dinero, sí. Él financiaba la revista.
Okay.
Y eso es algo, lo que estoy
diciendo...
¿Tú
conoces a alguien que pueda financiarse una revista en Cuba?
No.
Okay.
Pablo Milanés.
Tú dijiste una cosa ahora a su momento que interesante, que me traigo ahora así, lo cojo al vuelo así, me viene a la mente, de que Pablo ayudaba a personas que estaban en desgracia, qué sé yo. Lo mismo hizo Raquel Revuelta también, no se puede olvidar eso. Raquel Revuelta.
Más de uno. Ha habido.
Pero Raquel Revuelta, gente del UMAP, incluso de gente del UMAP y todo, Raquel Revuelta lo hizo también. O sea,
hubo,
pero bueno, ese no es el tema que estamos hablando hoy.
Claro, como es ya. Pablo, precisamente venía a colación, ¿no?
Sí.
De cualquier manera, Margarita, cuando tú trajiste.
Lo tengo porque esto tiene una connotación, ¿no? Por supuesto que es noticia, lo estamos cubriendo incluso en Radio Martí. Creo que el programa Las Noticias Como Son también abordó el tema de esta entrevista.
Sí, porque es la noticia hoy.
Claro, es la noticia hoy, de Pablo Milanés, su declaración en una entrevista con un diario en Chile. Él recurre mucho al Chile y es interesante que en Chile le vuelvan a preguntar por eso. Siendo un país que también tuvo su episodio negro, ¿no? De una dictadura donde también habían sus especies de campos de concentración y también campos de desaparecidos que todavía están tratando de hacer justicia en ese país.
Sí.
Que le pregunten a Pablo Milanés.
Dirán los chilenos, si aquí criticamos los campos de concentración de derecha, critiquemos los de izquierda también.
Por supuesto, y entonces ahí está la respuesta. Pero esto viene a colación porque Pablo ha seguido su carrera, ha estado muy enfermo. Él mismo en la entrevista dice...
Un trasplante de riñón.
Y tiene
la esposa, ¿no?
Sí, y tiene otros serios problemas de salud. Lo reconoce. Sigue activo musicalmente, pero no tanto como en años anteriores. Reside mucho tiempo en España, donde está su familia, viaja continuamente a Cuba, no ha tenido problema en ese regreso hasta estos momentos, por lo menos, y dentro de 2 meses, más o menos, va a participar junto a su hija, también cantante, en uno de los galas delegación cubana mayor, más grande que yo he visto. Vamos a hablar de eso en nuestra segunda media hora en este programa con Armando López, periodista que reside en New Jersey, que vamos a hablar también otros temas sobre la música. Pero Pablo Milanés va a estar en el Kennedy Center en mayo. En mayo, junto a su hija, junto a otra delegación, larga delegación de artistas.
400 son los integrantes.
Pero son 200 de Cuba.
200 de Cuba y 200 que no residen en Cuba. Sí, por cierto. Sí.
La lista la vamos a ver, vamos a hablar un poco más de lleno. Pero volvemos a lo mismo. Entonces ya es un Pablo de internacional, es un Pablo que entra, un Pablo con entera libertad. Es un Pablo que es un músico, ha tardado un poco en serlo, ¿no? Aunque él dice que él nunca dejó de serlo.
Hay músicos.
Yo discrepo.
Bueno, yo creo que...
Discrepas, perdón, Matigo.
De la libertad de Pablo. Ahora es libre. No. Yo creo que sí. Ahora yo no veo ninguna razón por la cual no se considere un artista libre. No lo fue porque fue un campo de concentración estalinista en la UMAP en Cuba, ¿no? Y ajá, ahí no era Pablo Libre, ¿no?
No era Pablo Libre. Bueno, entonces, y además, bueno, es que no fue el único. Claro. Y cuando él lo dice ahora, el hecho de que a estas alturas, y no por primera vez, como sí. bien decías al principio, por segunda vez, por lo menos que sepamos, 2015 y ahora, se refiera a las UMAP como campos de concentración. Sí. O sea, es una
lo que nos están escuchando, que lo sepan, lo sepan, lo sepan. Y lo está diciendo publicado y está reproduciéndose en todos los diarios donde Pablo es conocido.
Néstor Almendro lo dice en Conducta Impropia, por cierto. Eso, para empezar.
Muchos años antes.
Año 84.
Ayer estuvimos hablando con...
Ayer estuve hablando con Orlando Jiménez.
Exactamente. Qué casualidad que recurre, ¿no? Es un tema que
sí, no, porque es un tema recurrente.
Y es uno de los episodios muy tristes de la hay que pensar, señores, en esa gente metida en un lugar del que no pueden salir, en el que supuestamente los están convirtiendo en personas útiles a la sociedad, y lo que están es, por supuesto,
iba a hacer una pregunta
concentrado ahí, pero lo que me gusta es lo que dice Pablo, que dice, pero no han pedido perdón por eso.
Eso
no han pedido, no han dicho nada de eso.
Él está esperando.
Y en la delegación de...
Él está esperando el reconocimiento y también la disculpa. Vamos a... Ya no se nos fue la primera media hora.
Se nos va la primera media hora.
Pero vamos a complacer. Yo quiero... Pero no podemos ir sin escuchar algo de Pablo Milanés, por favor.
Bueno,
así que cerramos la primera media hora con Pablo Milanés.
Yo no te pido que me quieras y tú no lo sientes, corazón. Solo dame una razón que me separe de ti. Que solo tú me has dado tristeza y dolor, y sin embargo yo te di mi amor cuando esperaba de ti.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martín.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La falta de transporte para recoger la basura ocasiona serias molestias a los residentes del poblado de Antilla, en Holguín. El activista Esber Rafael Ramírez ofreció detalles a Radio Martí de lo que ocurre en esa localidad.
En el municipio de Antilla, la empresa comunal no cuenta con suficientes medios de transporte para la recogida de la basura del pueblo. Cuenta con un tractor y una carreta. Este tractor lleva más de 2 meses parado por falta de goma o que no hay combustible. Que su trabajo es insuficiente, ya que la basura se pasan hasta 15 y 20 días en las calles. Esto trae como consecuencia contaminaciones virales que debemos de prevenir. Contaminaciones como diarrea, el dengue. Estas contaminaciones la vienen publicando en los noticieros, en el periódico, y es lo que queremos denunciar, la falta de dirección que tiene esta empresa en este municipio, porque el pueblo se queja. Ahí en la calle Martí llevó aquello casi 20 días donde no se recogía los basureros frente a las casas, y a nosotros nos llegó la queja del pueblo.
En la Cuba revolucionaria hubo campos de concentración, declaró el cantautor Pablo Milanés al periódico chileno La Tercera. Entre 1965 y 1967, Milanés fue llevado a las unidades militares de ayuda a la producción, o sea, la UMAP. Eran campos de concentración donde fue sometido a trabajos forzados y un rígido indoctrinamiento. Milanés considera que el gobierno de Cuba debería pedir perdón por lo que hizo. Dijo que es lamentable que unos 50.000 jóvenes hayan sido enviados a la UMAP simplemente porque pensaban libremente. El músico cubano calificó esa época como un asunto muy oscuro de la historia de Cuba revolucionaria. Pablo Milanés, de 75 años de edad, actuará próximamente en Santiago de Chile, Valparaíso y Temuco. La seguridad del Estado amenazó con encarcelar a Loreto Hernández García, vicepresidente de la organización Yorubas Libres de Cuba, si continuara vinculado al Frente de Resistencia que encabeza su hermano. Una de las integrantes, Donaida Pérez Paseiro, habló con Radio Martí sobre las últimas amenazas formuladas contra el religioso.
El 28 de marzo fue citado por la policía política, la unidad policial de este poblado de Placeta, lugar donde recibimos mi esposo Loreto Hernández García, quien es vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Allí, al llegar a este recinto a las 3 de la tarde, hora de tal citación, los agentes de la policía política lo amenazaron con que no iba a salir más del país, le dijeron que él era religioso, que no podía estar en frente, que no podía ser político. Lo amenazaron con que lo iban a meter preso también, que le iban a meter el peligro si seguía reuniéndose con su propio hermano, digamos usted, o Luis García Pérez Antunes. Ahí, bueno, bajo una serie de amenazas, estuvo mi esposo Loreto por alrededor de casi 3 horas. También le dijeron que si él seguía tomando esta postura, tanto a él como a su hermano, lo iban a desaparecer. Y que iban a desaparecer el Yorubas Libre.
El Papa Francisco nombró como obispo de Guantánamo, Baracoa, a Silvano Pedroso Montalvo. Es el primer obispo negro en la historia de Cuba. Silvano Pedroso Montalvo nació en Cárdenas, en la diócesis de Matanzas, el 25 de abril de 1953. Se licenció en geografía en la Universidad de La Habana y completó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor Teológico San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Desde el año 2013 ejerció como párroco en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en La Habana. Un mapa utilizado por el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, para examinar las ubicaciones de los 9 sitios donde los soviéticos instalaron misiles en Cuba en el año 1961, se encuentra evaluado en 15.000 euros. El mapa, que mide 55 pulgadas de ancho y 21 pulgadas de alto, tiene representado aviones de combate soviéticos, barcos con misiles, bombarderos y sitios de almacenamiento nuclear en Cuba. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Margarita, quédate, no te levantes.
No, no me voy a ir. Ya hay más. Entramos en la segunda media hora esta noche, la revista de Radio Martí. Y como anunciamos al principio, pues tenemos música y vamos a tener noticias también. Y un invitado de honor que nos acompaña esta noche junto a José Antonio Évora y Roberto Bermúdez, está Armando López en línea telefónica, periodista cubano y también conocedor de la música y conocedor de mucho lo que es el arte en Cuba, dentro y fuera de Cuba. Muy buenas noches, Armando, y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches a todos los oyentes, que me imagino que habrá muchos en Cuba escuchando.
Espero que
eso
sí.
Esperamos. Gracias, Armando, por estar
aquí. Antes de hablar de las noches, esplendorosas noches, maravillosas noches de Nueva York en la década del 50 y el 40, del cual ninguno de los otros cuatro pudo participar.
No incluí
Armando. Tenemos un tema que también es noticia. Estábamos hablando de Pablo Milanés hace apenas unos minutos, en unas declaraciones que hizo acerca de los campos de concentración conocidos como la UMAP. Volvió a referirse en ello en una entrevista con un periódico en Chile. Pero Pablo Milanés también va a participar, si es que llega y acepta participar en el mes de mayo, justamente el 8 de mayo, en esa semana, hasta el 29, en lo que es una gala donde van a participar unos 400 artistas, según el diario Granma. Vamos a darle crédito.
No deben estar muy contentos.
Bueno, lo vamos a dar por Radio Martí. La mitad de ellos procedentes de Cuba, que van a protagonizar, esto lo estoy citando, ya leyendo, intensas jornadas de música, ballet, danza contemporánea, teatro y artes visuales, nada más y nada menos que en el centro, el teatro en el centro Kennedy, el centro en la capital, en Washington. ¿Sabías tú de esta información, Armando?
No estaba al tanto realmente. En estos días he estado en algo muy difícil, que es mudarse de una casa a otra.
Ahí mismo en New Jersey.
No estoy en New Jersey ahora. Bueno, en New Jersey tengo mi espacio, ¿no?
Okay.
Tengo mi cuevita allá todavía frente, como saben, Jersey City, frente a Nueva York. Pero tengo también otra cuevita en Miami Beach.
Ah, qué bien. Ah, te envidiamos. Bueno, don José Antonio también tiene su cuevita. Pues vamos a explicarte para ponerte en onda con lo que estamos hablando. Ha traído esto, pues nada, la sorpresa para muchos, porque se publica con gran bombo y platillo, ¿no? A pesar, dice el gobierno cubano, a pesar de la política del presidente Donald Trump, pues siguen los intercambios culturales y artísticos, y esto es una muestra más. Nos interesan y vamos a averiguar y vamos a indagar un poco más, ¿verdad, Bobby?
Sí.
Acerca de quiénes son los artistas que van a participar. De pronto, el único nombre que sabemos que vive en no vive dentro de Cuba es Jaime Nubiola.
El propio periódico Granma la menciona.
No sabía eso.
¿Sí?
Granma menciona a Jaime Nubiola, que vive aquí en Estados Unidos.
Sí, que vive aquí en Estados Unidos. Pero es la única. Que es una gran cantante, además.
Sí, claro.
Y también está en la página del Kennedy Center.
Sí, señor.
Su fotografía. Mira. Y la ahí está, ahí sí. La estamos viendo, gracias Miguelito. El caso es que de acuerdo con los datos que dan, hay al menos 200 que son de Cuba y los otros 200 que residen fuera de Cuba. La pregunta es, no se sabe, por cierto, si estos 200 recibirán visa de Estados Unidos
también,
para entrar.
Ese
acuérdense
problema,
que esto, a mí lo que me llama la atención es que el Kennedy haga un proyecto como este sin haber previamente consultado, ¿tenemos visas para estas personas? Yo no creo que sea así, de cualquier manera.
Bueno, pero ha pasado antes.
El Kennedy Center tampoco contaba con que se iba a ir parte del cuerpo diplomático de Estados Unidos de su embajada en La Habana. Eso bueno, son cosas que no se pueden controlar ni coordinar. Eso ocurrió y eso ocurrió. Lo cierto es que estos artistas van a tener que viajar a México para pedir visa de entrada a los Estados Unidos. Independientemente, vamos a averiguar quiénes son. Nada más podemos decir a los que están interesados, entre los grandes que van a participar, Omar Portuondo, está también el pintor de artes plásticas, Manuel Mendive, ¿no?
Sí, sí. Manuel Mendive.
Entre otros, el hay una larga lista.
Aldo López Gavilán, está hay Estéreo Segura, un pintor.
La familia López Nusa.
Exacto, y el pianista López Nusa.
Hernán López Nusa, sí.
Y no, lo que no tenemos todavía es, además del nombre de Aimé, ningún otro de los cubanos que residen.
No aparece fuera de Cuba. Paquito de
al
Rivera.
Menos en la, al menos
ni Paquito
en la
de Rivera, ni, no, ni Arturo Sandoval.
No, por supuesto.
Ni Gloria
bueno,
Estefan.
No los he encontrado. En las listas que he visto no los he encontrado.
Pero creo que, Margarita, quedamos en que mañana íbamos a ampliar esta información.
Exacto.
O sea, se va a ampliar.
Bueno, pues ya sabes, Armando, y los que nos están escuchando, vamos a ampliar esto. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a las noches? Que nos expliquen cómo eran las noches de nightclub, noches de música, de baile. Dicen que había una especie de conexión en Nueva York, La Habana, y la música era, creo que, el puente. Estamos hablando de puente, creo que era el puente. Armando, háblanos un poco, ¿no? Si pudiera, yo sé que tú has estudiado y has analizado e investigado mucho sobre el tema. Y estuvimos hablando de Mario Bauzá el otro día y de Arsenio. Y da la casualidad que ambos estaban en Nueva York durante esa época. Pero ponnos en onda tú.
Mira, todo comenzó, tienes que hacer rewind, darle marcha atrás a la grabadora, ¿no?
Okay.
Yo pienso que en los años 20, ya en París, hubo una búsqueda de la africanía. Lo empezaron los plásticos, siguieron los escritores y también lo hicieron los músicos. En Cuba se armó un gran alboroto con eso. Es la época de Mario Bauzá, es la época de Gilberto Valdés, es la época de Roldán y Caturla, Carpentier haciendo su novela de Cuellan Baó, y como respuesta también Nueva York. En Nueva York tienes que en esos momentos, en esos años 40, en los años 30 ya tienes la orquesta Casino de la Playa sonando en Nueva York, gustando muchísimo, y en los 40 tienes una figura importantísima como Miguelito Valdés, Mr. Babalú, que se convierte en no solamente una figura de las noches en Nueva York, se convierte en una figura en el cine americano.
Increíble, ¿no?
Que fue una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque toda esa cosa de música ritmática de la tumbadora, o sea, la conga, como dicen los boricuas, pues entró con mucha fuerza en Nueva York. Hay muchos artistas cubanos en la época, te encuentras un bolerista que es un ícono del bolero cubano, que es Panchito Risset.
Ah, mira, aguanta, que lo tenemos ahí. Miguelito está loco por ponernos el tema para que escuchemos una pieza. Adelante.
En que la sombra la envolvió en su beso, me dijo el corazón que ya vendría en el milagro espiritual de un fuego. Abrí los pabellones solitarios, iluminé los vastos corredores, quemé la mirra de los incensarios y el río mármol al cumbre de flor.
Panchito Risset.
Armando, y ya que mencionaste a Miguelito Valdés, Chano Pozo.
No solamente Chano. Mira, Chano fue una figura muy importante porque Chano entra con la orquesta que ya está totalmente afincada, que fue la gran orquesta de Nueva York de los años 40, en Machito y sus Afrocubas, con su cantante Graciela. Graciela es una figura importantísima de la lo que le llamaban el Latin Jazz, que no era más que música cubana en esa época.
Pero estos no eran conciertos, estos eran ir a los cabarets.
No. Mira, hay un cabaret, hay muchos cabarets que están sonando la noche entera con música, no solamente cubana, música puertorriqueña, música colombiana de la costa. y música de Veracruz. O sea, hay un auge muy fuerte de toda la música tropical, de la música del Caribe. Es muy fuerte, claro.
¿De qué años estamos hablando, hermano?
Estamos hablando de los años 40, de los años finales, de los años 40 y los finales de 50. ¿Qué sucede? Que en los años 40, al final de los 40, surge Pérez Prado con el mambo, que como tú sabes, surge en México, en Ciudad de México, con el apoyo de Ninón Sevilla. El mambo llega a Estados Unidos y se expande al mundo entero. Triunfa desde Japón, en Tokio, hasta el mundo entero. Y todo el mundo baila mambo. Y en ese momento está la orquesta, por ejemplo, en el Palladio, que es el templo de la música cubana en Nueva York en esa época. Y a mí no me gusta decir música cubana, porque yo pienso que no es solamente música cubana, es música cubana, es música puertorriqueña, es música inclusive colombiana de la costa. O sea, hay una música del Caribe, no solamente cubana. Entonces, en ese momento tú te encuentras en cartelera los dos Titos, que son Tito Puente y Tito Rodríguez a finales de los años 50. Pero ambos, Tito Rodríguez y Tito Puente, comenzaron en la orquesta de Machito. Y la orquesta de
ya
Machito...
Ya veo porque tú dices que no se puede decir cubano no solamente.
Sí, claro.
Sin embargo,
la orquesta de Machito, quien dirige musicalmente la orquesta de Machito, es Mario Bauzá.
Sí, señor.
Que era un músico concertista. Mario Bauzá fue músico de la Sinfónica en La Habana.
Perdón, lo que te decía, Armando, ya que mencionas a Tito Puente, puertorriqueño, etcétera, un poco más allá, ya cuando empezamos a hablar de la salsa, alguna vez Tito dijo que él no aceptaba ese nombre porque la única salsa que él conocía era la de los espaguetis.
Por supuesto. Además, Tito...
Y él decía que era música cubana. Él mismo, puertorriqueño, decía que era música cubana.
Sí, claro, claro. Es que la música cubana se irradió desde Cuba a todo el Caribe y también se mezcló con todo el Caribe. Después tú dices la salsa. La salsa fue un nombre, evidentemente un nombre comercial, vaya, evidentemente. Pero en la salsa, además de música cubana, hay elementos también de música norteamericana, hay elementos de jazz, hay un bajo cifrado que toma prestado del rock. Entonces, como
yo creo que por eso le dicen salsa, porque es una mezcla de ritmo, ¿no? Y de
claro, es una fusión.
Claro.
Y tú te encuentras también, inclusive en la música de los bambán, que te encuentras también elementos del reggae caribeño. El problema es que todo el Caribe, donde quiera que hubo un tambor negro, donde quiera que hubo la región Yoruba, la región Conga, la región Mandinga, toda esa música de origen religioso que pasa a ser profano, se mezcla después con la música de bailar.
Ahora te pregunto, ¿por qué hay tanta concentración de población, pero de músicos, en el caso de músicos cubanos, en esa época en Nueva York?
Porque es donde hay un mercado que tiene dinero para pagar los músicos. Nosotros, por ejemplo, Pérez Prado trató de sacar el mambo en La Habana y no pudo. Pérez Prado fue pianista de la Orquesta Casino de la Playa durante muchos años, que era una orquesta muy importante, pero como compositor no tenía, en La Habana no había una industria musical todavía, en la que hubo después a finales de los años 50, gracias a la televisión. Pero en los años 40 no la hay.
Armando, eso explica el fenómeno de Benny Moré, entonces, digamos.
Explica el fenómeno de Benny Moré, por supuesto. Benny se tiene que ir a México. Se va a México primero con los Matamoros, después con Pérez Prado. Y entonces después es que regresa a Cuba tomando elementos de Pérez Prado, de la banda de Pérez Prado, de la manera de dirigir de Pérez Prado, de poner los metales al unísono, que eso fue un invento de Pérez Prado. Y entonces crea su banda gigante, que no es más que de alguna manera lo que tomó de Dámaso Pérez Prado. Es una cosa, Cuba fue como una fuente. Exacto. Que irradiaba música a todo el Caribe, pero al mismo tiempo que irradiaba, recibía. O sea, nosotros podemos hablar del bolero cubano, pero no puedes olvidar el bolero yucateco.
Increíble.
Porque tú no puedes hablar del bolero sin mencionar a Agustín Lara.
Claro.
O mencionar a Armando Manzanero.
Armando Manzanero, claro.
Sí, o sea, no sé, tú no puedes decir, tú puedes hablar, por ejemplo, Panchito Rizzi y Vicentico Valdés fueron monstruos del bolero. Pero Tito Rodríguez, puertorriqueño, también lo fue.
De hecho, los mexicanos piensan, yo estoy seguro los que hay Pancho, muchos mexicanos que Pancho. Piensan que el bolero es mexicano. Y si mal no recuerdo, hay una película de los años 80 en la que el bolero es visto y es tratado y es representado en una historia como auténticamente mexicano.
Bueno, es que yo pienso que hay toda una serie de... Uno tiende a ser al nacionalismo. Y del nacionalismo se desprende, como sabemos, el chauvinismo. Y por supuesto, el pastelito más rico es el pastelito de carne que compran en la calle 8, ¿no? En este caso.
Pues pero, la mejor croqueta es la que hace mi mamá. Es cierto, por supuesto, es cierto.
Me
cierto
tienes que
es
invitar así. A comer las croquetas de tu mamá.
Nueva York. Yo viví un año en Nueva York hace mucho tiempo. Pero se notaba la influencia siempre hispana, latina, caribeña, como tú dices, puertorriqueño, dominicano, ya no tantos cubanos, eran más puertorriqueña y dominicana, pero siempre recuerdo que todavía cada vez que uno pasaba por una tienda de discos, siempre veías la influencia, siempre llamaba la atención por qué tanta fascinación por la música latina, la salsa, como ya lo estábamos... No sé qué otra palabra utilizar que no sea salsa, porque no sé, fusión de tendencias rítmicas del Caribe, no sé.
Margarita, déjame decirte, si tú, por ejemplo, el cha-cha-cha, que es un ritmo cubano, y tú oyes decir el cha-cha-cha triunfó en Nueva York, no en lo que triunfó en Nueva York fue el cha-cha. ¿Qué es el cha-cha-cha? Pero más atrasadito en el ritmo.
Increíble.
¿Y quién fue el músico que hizo que el chacha se hiciera famoso?
¿No fue Jorrín?
Javier Cugat. Javier Cugat.
Jorrín en Cuba.
Es un músico catalán.
Catalán.
Que vivió muchos años en Cuba, que pasó para la Orquesta Casino de la Playa, que llegó a Nueva York en la época que está en Nueva York, Patato Valdés, Vicentico Valdés, Panchito Rizzi, las hermanas Márquez. ¿Por qué? Porque en Nueva York hay dinero. Y porque Nueva York está abierta al mundo del cabaret, las noches de Nueva York eran una maravilla. Y entonces los artistas cubanos, que La Habana tenía más limitada la industria donde musical en los años 40, vienen a Nueva York a grabar.
Entonces tú me quieres decir, Armando, que por ejemplo, mis padres que disfrutaron en la década de los 50, principio hasta finales de los 50, todos los cabarets de La Habana, porque les gustaba el trago y les gustaba bailar. A mi papá todavía le gusta. ¿Tú me quieres decir que si se hubiera mudado a Nueva York hubiera podido hacer lo mismo?
Depende de la época.
50, la década de los 50.
En la década del 50 en Nueva York hay por lo menos 40 o 50 lugares sonando música
en vivo,
latina
en vivo. Qué impresionante.
No, increíble.
Porque en La Habana, increíble. La Habana presumía de tener 156, pero era La Habana.
Sí, La Habana no tenía, pero acuérdate de una cosa es muchos músicos en Cuba en los años 40 tocaban por el plato de comida.
Y se iban de un lugar a otro, además.
Tenían que hacer 5 o 6 lugares para poder más o menos mantener a la familia.
Tienes razón.
La industria musical cubana se desarrolla gracias a la televisión.
CMQ.
Porque en Cuba, la televisión y las agencias publicitarias se convierten en fuente de Latinoamérica.
Sí. Fuente de trabajo. Y volviendo Armando, a los músicos cubanos, a los fundadores, a Bauzá, ¿tú eres de los que cree eso que cuentan algunos historiadores de que fue Bauzá quien descubrió a Ella Fitzgerald?
No.
¿No lo crees?
Yo creo que Ella Fitzgerald la descubrió cuando tenía 13 años, empezó a cantar en el coro de la iglesia. Yo no creo que nadie descubre a un genio.
Pero no fue cierto que Bauzá se la mostró a Cat Calloway.
Él la pasó por la orquesta de Mario. Él la cantó unos días con Mario, pero fueron unos días nada más.
Después de haber ganado un concurso.
Sí, estuvo un tiempito ahí con él, pero él era un genio. Como era un genio Sarah Vaughan. Eran seres irrepetibles. Fíjate que han pasado años de años de años Y esa voz de cristal de la señora...
Increíble, no, es verdad.
No se ha repetido.
Uh-huh. Como sabremos lo de Celia Cruz, la voz de Celia Cruz, irrepetible también.
Ahí tú tienes
el estilo, Celia Cruz. Todo el estilo de ella.
¿Eh? Oye, ya estamos hablando de mujeres, hablamos de ella, hablamos de Celia Cruz. Miguelito me pide, porque él necesita, si no se siente nervioso, Armando, porque tú le pediste una pieza especial para hablar un poco de ella. Son dos hermanas y queremos que, no sé, si nos complacen, Miguelito, las hermanas marquen.
Ahí vamos.
Por medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso por medio peso. Ahora, y todo eso por medio peso.
Medio peso.
Armando, háblanos rápidamente de esa mujerona, de esas hermanas.
Mira, las hermanas Márquez fueron en los años 40 un trío muy famoso, eran las que anunciaban la mitad de los comerciales que había en Cuba, fueron el primer grupo vocal cubano que empezó a armonizar las voces a tres voces, fueron un antecedente del cuarteto de Aida. Y ellas van a México y hacen cine en México y van a Nueva York y se estabilizan en Nueva York en los años 43 a 44 y fueron superestrellas. Hicieron el show de Steve Allen, los grandes shows de la televisión norteamericana. Fueron unas superestrellas. En los años 60 el trío se desbarata. Se desbarata porque una de ellas se enamora, la otra le duele una pierna, qué sé yo, se desbarata. Y en los años 90 vuelven las hermanas Márquez. Yo pienso que el primer espectáculo grande que hicieron entonces era nada más que dos hermanas Márquez.
Y ahí las estamos viendo ahora mismo, estamos viendo dos hermanas.
Estas dos, que son Trini y Nersa. Uh-huh. Y creo que la primera vez que trabajaron en ese regreso fue un espectáculo que humildemente yo produje en el Town Hall, ese teatro de Broadway en la calle 43, que es donde hicimos el Cuban Jam, y ellas se presentaron allí.
Tú sabes, Armando,
y creo que estaba Paquito de Rivera también ahí, ¿no?
Estaba Paquito, y Paquito después se la llevó a España. Uh-huh. Paquito se la llevó a España, presentó un festival en España, y hoy en día todavía están ahí. Trini tiene 92 años, Nelsa tiene 90.
Hay que volver a hablar de esto, Armando, porque se nos acaba el tiempo.
Se nos acaba el tiempo y no, la radio.
Y esto va a ser solo la presentación de otro momento en los que vamos a seguir hablando.
Oye, y que nos invite a la playita Miami Beach, Armando López, a quien agradecemos. Múdate rápido para poderte ir a visitar.
Está bien.
Gracias.
Amigos, hasta aquí, Armando. Llegamos en la noche por Radio Martí. Buenas noches.
Tengo chiva, tengo chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero, tengo mona, tengo un monito y todo eso.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí.